las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es miércoles 19 de junio del 2013. Aquí estamos muy contentas de escucharles en este espacio de Medieros desde la Ibero Radio. Le doy nuestros datos de contacto. Yo soy Claudia Magallanes. En este momento, Ana Lidia Flores está fuera de la Ciudad de Puebla atendiendo compromisos vinculados con su labor como directora del Departamento de Humanidades. Y nuestra queridísima Lilia Vélez está en una cita médica porque pues se sintió bastante mal hoy por la mañana y está en este momento con el doctor. Le mandamos un beso muy grande con mucho cariño y esperamos que todo se resuelva muy bien. Le doy nuestros datos de contacto. El correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @medierospuebla y el teléfono de aquí de la cabina de Ibero Radio es el 229-0730. La extensión es la 14433 si usted quiere llamarnos. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción, a Ana Lorena Silva, a Carla Ruiz Ramírez, a Christopher Herrera, quienes hacen un excelente trabajo previo a la emisión del programa y durante la emisión del programa. Y muchas gracias también a nuestro queridísimo Raimundo Mirón en la operación técnica, como todos los días. Gracias, Ray. Bueno, pues hoy es un día en el que conmemoramos un año de seguir vivos en este planeta sin nuestro queridísimo Carlos Monsiváis. Un 19 de junio del año pasado, el queridísimo y amadísimo Carlos Monsiváis se nos fue. Fue un poco triste el asunto. De hecho, 2010, no fue el año pasado. Ya ven, si alguna pifia tengo que tener yo en los programas. Hace 3 años, perdón. Y bueno, hay una serie de eventos, evidentemente, que se van a realizar a 3 años de su deceso. Insisto, 3 años, no solo uno. Yo estoy ya aquí confundiendo las cosas. Hubo una conferencia de prensa que se realizó en el Museo del Estanquillo, con las colecciones de donde están las colecciones de Carlos Monsiváis, anunciando una serie de eventos y un programa cultural muy interesante y muy amplio, con el cual se conmemora estos 3 años de la ausencia de Carlos Monsiváis. Se va a hacer hoy día 19 y el sábado 22 de junio en la Biblioteca José Vasconcelos de la Ciudadela y en el Museo del Estanquillo. Hoy, por ejemplo, va a haber una presencia, una conversación acerca del Fondo Bibliográfico Monsiváis, donde va a estar Genaro Villamil, nuestro queridísimo amigo y colega, miembro del Consejo Consultivo de la Licenciatura en Comunicación, y va a estar también Daniel Bañuelos. Y, bueno, pues vamos a estar muy al pendiente para compartir con todos ustedes lo que vaya sucediendo en relación a estos eventos organizados en torno al fallecimiento de Carlos Monsiváis. Otro tema que tiene que estar anclado necesariamente con la fecha del día de hoy miércoles 19 de junio del 2013, es el aniversario, tristemente, el aniversario del encarcelamiento del profesor Alberto Patistán. De hecho, la emisión impresa en el suplemento Medieros de la Jornada de Oriente del día de hoy está precisamente dedicado al profesor Alberto Patistán, quien lleva ya 13 años, hoy 19 de junio, 13 años injustamente detenido en prisión. Hay toda una campaña que se ha desarrollado en torno a la campaña es hashtag todos por Patistán, para que el día de hoy se sumen y nos sumemos todos con actos simbólicos, como por ejemplo mandar tweets, el tweet @ Libertad Patistán, unirse en las redes sociales o atender algunos de los eventos culturales y de protesta que se están organizando para el día de hoy, porque, bueno, se está solicitando la liberación de Alberto Patistán. De hecho, tenemos un audio con las palabras que el mismo Alberto Patistán pronunció en relación con su caso particular. Vamos a escucharlo.
Quiero expresar mi indignación por la situación en la que vive el profesor Alberto Patistán, preso político desde hace 13 años, originario del Bosque Chiapas, acusado y detenido injustamente por una venganza política, por defender sus derechos, por defender su tierra y a su pueblo. Al gobierno del estado de Chiapas le exijo su liberación inmediata, a él y a su familia, le mando mi admiración, mis oraciones y mucha fuerza. Libertad a los presos políticos. ¡Chicago!
La educación que nuestros ancestros inculcaron a nuestros pueblos indígenas hace que los educandos tomen un rostro, lo desarrollen, lo conozcan y lo hagan sabio. Eso, maestro Patistán, es lo que usted cultivó durante sus horas en prisión. Le ha dado a nuestros rostros fuerza para desarrollarlo, mostrándonos el suyo tan dignamente humano. Hoy le conocemos su rostro y a través de él la grandeza de la vida india. Desde el Coatepec mexiquense, reciba noticias de nuestra humilde lucha y de nuestro aliento hecho canto en oración por su liberación inmediata. Tlaxcamatimiac por su dignidad, maestro Patistán.
Medieros.
Bueno, pues estas son algunas palabras de apoyo al profesor Alberto Patistán que podemos encontrar en el blog. Si usted entra a www.albertopatistán.blogspot.mx, ese es el blog desde el cual se está lanzando esta campaña, Todos por Patistán, para pues luchar por la liberación de este entrañable hombre, padre, profesor, luchador social, quien efectivamente pues lleva 13 años encarcelado por una de venganza política. Y es muy importante además sumarse a la campaña en este momento, porque en este momento el primer tribunal colegiado de Tuxtla Gutiérrez tiene en revisión el caso del profesor Alberto Patistán y podría en el transcurso de los próximos días, semanas, pero en breve, establecer un dictamen que pudiera llevar a la liberación del profesor Patistán. Hay que mencionar que el gobernador de Chiapas se ha pronunciado en favor de la libertad del profesor y, bueno, esperemos a ver qué pasa. Desde aquí, desde este espacio de Medieros, tanto el Medieros impreso hoy en la Jornada de Oriente como este espacio de Medieros Radio, va nuestro corazón, nuestra solidaridad, nuestro apoyo al profesor Patistán para su pronta liberación. Y bueno, son las 11 de la mañana con 9 minutos y vamos a pasar a temas muy locales, también claramente anclados con esta fecha, hoy miércoles 19 de junio, porque el día de ayer aquí en la ciudad de Puebla se llevó a cabo el debate entre los tres candidatos a la presidencia municipal de Puebla, de la ciudad de Puebla, organizado por Actívate por Puebla. Este debate se llevó a cabo a las 7 de la noche en el Hotel Camino Real, fue transmitido por radio, por la prensa, por televisión, la televisión local de SICOM, y bueno, hubo reacciones y hubo una cobertura prácticamente inmediata a través de las redes sociales sobre lo que estaba sucediendo en el debate. Mi opinión personal, si me la permite, es que estuvo aburridísimo. Increíblemente aburrido. ¿Por qué? Porque no hubo realmente propuestas diferentes, porque en realidad lo que cada uno de los tres candidatos hizo fue repetir sus propuestas de campaña, casi que repetir sus spots, presentar además información en donde ni siquiera se estaban atacando los unos a los otros. No que yo promueva particularmente que los debates tengan que servir para el ataque, pero a lo que voy es que como que tiraban la piedra y escondían la mano, esa fue la impresión que me dio. Decían o mencionaban en algún momento algunas cosas, algunas situaciones, aludiendo principalmente a Tony Agüera y Agüera a Tony Gali, aludiendo al otro candidato, pero sin decirlo con todas sus letras. Casi hasta el final, en los minutos de cierre, fue donde sí se comentó de manera un poco más amplia el asunto, particularmente el candidato Tony Gali, que sí hizo una comparación específica aludiendo a el candidato Agüera. Pero vamos a escuchar los audios de cierre, el minuto de cierre que tuvieron los diferentes candidatos para, pues, si usted se perdió el debate, que insisto, desde mi humilde opinión, no se perdió mucho, pero si se perdió el debate, aquí están los audios de cierre. Vamos a escuchar primero al candidato Enrique Agüera y regresamos a comentarlo.
Tú lo conoces. Como rector de la universidad tuve la oportunidad de hacer de aquella institución una de las más reconocidas nacional e internacionalmente. El complejo cultural universitario hoy le sirve a todas las poblanas y poblanos. Tuve la oportunidad, con el apoyo del gobierno federal y del gobierno estatal, realizar el estadio universitario y la gran biblioteca central, que funciona prácticamente como la biblioteca de la ciudad. Más recientemente, antes de salir del rectorado, inauguramos el parque del ajedrez. Así vamos a trabajar en la ciudad, entregando solamente buenos resultados, pensando en grande, porque la grandeza de Puebla requiere de grandes obras, pero sobre todo de que atendamos tus legítimas aspiraciones y necesidades. Confío en mí, te ofrezco resultados y te ofrezco poder conseguir que a tus familias, a tus hijos, les vaya cada vez mejor con el gobierno que habremos de encabezar a partir de febrero del año próximo.
Esto es Midieros.
Bueno, pues ese fue el cierre de Enrique Agüera, candidato a la alcaldía de la ciudad de Puebla. Y una de las cosas que sobre todo resaltan es que, una vez más, no arranca como con sus spots. Tú me conoces, esta lógica que además es robada prácticamente de los spots de Tony Gali, porque Tony Gali ya había arrancado con esto de yo soy de aquí, tú me conoces, esta lógica de hacer de las campañas muy similares. Es completamente cierto, aquí Ana Lorena, el equipo de producción, está recalcando la voz de Agüera. Digo, eso no hay nada que le pueda hacer, definitivamente es la voz que tiene, pero tiene un pitch muy nasal. Entonces sí es una cosa de alguna manera difícil de poder escuchar y de fluir con la voz, que bueno, pues es la voz que tiene, ¿no? Pero podría a lo mejor trabajar en modular de mejor manera su voz para mejorar ese pitch. Y se enfatiza mucho esta cuestión de sus logros como rector, como exrector de la UAP, ¿no? Es decir, ver en la UAP un espejo de lo que podría llegar a ser la ciudad de Puebla si él está como, si él llega a obtener la victoria como alcalde de la ciudad. Y en lo personal me parece que son elementos muy visibles, el complejo cultural, la biblioteca, etcétera, pero que no revelan realmente de fondo la operación específica dentro de la UAP, ¿no? Y no habría que confundir, digamos, las gestiones dentro de la UAP como algo necesariamente exitoso a partir de elementos y obra de infraestructura. Agüera insistió mucho a lo largo del debate, entre algunos de los puntos que él planteó fue, por ejemplo, la transparencia en el uso de los fondos públicos para convenios con medios de comunicación, un tema que ni Gali ni Ceballos mencionaron, que él sí lo menciona, y habla mucho de la transparencia de del otorgamiento de concesiones, que no son concesiones, y aquí es donde necesito la ayuda porque siempre me hago bolas, licitaciones, el otorgamiento de licitaciones para obras de infraestructura. Estaba insistiendo en que eso se tenía que hacer de manera muy transparente, e insisto, ahí es en donde tira la piedra y esconde la mano, porque no ataca de frente directamente a Tony Gali, quien fue secretario de infraestructura, pero hace una mención por ahí por el estilo. Vamos a escuchar ahora a Antonio Gali Fayet, Puebla Unida, quien dijo esto en su audio en su discurso de cierre del debate el día de ayer.
Amigas, amigos, acabamos de escuchar las propuestas de los tres candidatos. Yo les pediría que, así como yo hice ese ejercicio de transparencia presentando mi declaración patrimonial, hicieran lo mismo los dos candidatos, mostrando no solamente la personal, sino la de toda la familia. Yo los invito a tomar una elección. ¿De qué se trata esta elección? De dos caminos: de regresar al camino del pasado, dar la vuelta en U en este retorno hacia lo que es Mario Marín, o de seguir trabajando, construyendo el futuro. Abrimos un día los ojos, ni un paso atrás, tenemos que seguir adelante. Por eso te pido que este 7 de julio me des la confianza. Salgas a votar por Tony Gali y los candidatos de Puebla Unida. Que todos juntos hagamos esta nueva historia de Puebla. Denme la confianza. Yo sé cómo hacerlo y te lo voy a demostrar. Confía en mí y dame tu voto. Muchas gracias, gracias a todos y que Dios me los bendiga. Buenas noches.
Medieros, por Radio Ibero.
Así es, Ana Lorena aquí me está diciendo que nos dio la bendición. Ya. Bueno, sí hizo, Tony Gali hizo mención en varias ocasiones precisamente del exgobernador Mario Marín Torres, haciendo una, o aludiendo a una conexión entre el candidato Agüera y el exgobernador Mario Marín, hablando de que realmente se necesitaba votar por él para mantener un cambio, para mantener una postura distinta a lo que había sido en el pasado, con malos manejos en el servicio público. Él en algún momento enfatiza específicamente en lo relativo a infraestructura, que cuando él fue el secretario de infraestructura, las licitaciones se hicieron transparentes y abiertas y quedaron en manos de empresas poblanas. Ahí nosotros en este espacio ya hemos discutido en varias ocasiones, precisamente algunas de esas manos poblanas en las que están quedando proyectos de infraestructura, que tampoco son muchas, más bien es una concentración de manos que está haciendo esto. El tercer candidato, que fue muy curioso, porque hubo algunas reacciones de dos o tres personas con quienes yo he conversado, que me dijeron, yo no sabía que había un tercer candidato. Entonces, sí, sí hay un tercer candidato, Miguel Ángel Ceballos, candidato por el Partido del Trabajo, que, bueno, en realidad, como se diría en lenguaje coloquial, ni pincha ni corta, básicamente, ha tenido un papel bastante gris, no ha repuntado. Es evidente que la verdadera contienda está entre Enrique Agüera y Antonio Gali, pero evidentemente ayer en el debate estuvo presente Miguel Ángel Ceballos porque es efectivamente candidato a el puesto del presidente municipal de Puebla. Vamos a escuchar también las palabras de Miguel Ángel Ceballos.
Yo quiero decirles que devolver la confianza a los ciudadanos de que el gobierno los escucha, los tome en cuenta, porque saben que son que van a contar con un presidente municipal de un partido diferente, marcará un parteaguas en la historia de Puebla. Por eso, el próximo 7 de julio, solicito un voto de confianza, un voto de esperanza, un voto razonado, un voto que va por ustedes mismos, un voto que cambie la pobreza, la marginación, la inseguridad, por una Puebla en la que todos podamos sentirnos orgullosos, orgullosamente de izquierda y orgullosos de nosotros mismos. Con el triunfo del PT no gana un partido, no gana un candidato, gana la ciudad, gana el ciudadano, ganamos todos. ¡Que viva Puebla!
Medieros.
Bueno, pues ese fue el discurso de cierre de Miguel Ángel Ceballos, el candidato del Partido del Trabajo, quien, bueno, entre algunos elementos había dicho que iba a trabajar por la lucha anticorrupción, por la transparencia, y quien, pues en realidad, insisto, a mí me causó bastante gracia que hoy conversé con un par de personas y me dijeron, ah, había un tercer candidato, yo ni lo sabía. Entonces, pues eso habla también de la poca presencia realmente que ha tenido en comparación, sobre todo, con la campaña de Agüera y la campaña de Antonio Gali. Ya está aquí en el estudio con nosotros, como todos los miércoles, Roberto Alonso. Querido Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, Claudia, muchas gracias. Pues aquí vamos a comentar un poquito del...
Exactamente.
Del debate.
¿Estuviste ayer presente?
En el auditorio del Hotel Presidente Intercontinental, donde Actívate por Puebla justamente transmitió el debate con la presencia, bueno, en una sala para miembros de la red, y también asistieron algunos candidatos, sobre todo la coalición Puebla Unida. De la coalición 5 de Mayo había más bien como operadores, coordinadores de zona, así como... No había en realidad candidatos de esta alianza, y del otro lado estaban la prensa, ¿no? También un espacio especial para los medios de comunicación. Fue una experiencia interesante, me parece que el debate es un ejercicio positivo. Yo en la mañana reflexionaba que con todo y sus limitaciones, Actívate por Puebla ha logrado abrir espacios de participación donde antes no los había. Y me parece que esos son precedentes importantes que hay que tomar nota. No obstante, sí, muchas limitaciones desde la propia producción hasta la propia dinámica y que tuvo que ver incluso con la autocrítica misma que algunos integrantes de la red hicieron sobre el debate, reconociendo que fue un ejercicio sumamente acartonado, sin mayor oportunidad y más bien con... reglas muy específicas para evitar cualquier confrontación.
¿Quién puso esas reglas?
La propia red, ¿no? Uh-huh. Y en realidad a petición de los coordinadores de campaña, de las principales coaliciones, fue lo que se pudo, ¿no? Es decir, es lo que hay,
es lo que tenemos.
Sí. Sí. De tanto de clase política como de mecanismos para contrastar ideas que a los que accedan pues personas, estos personajes. Creo que hay mucho por avanzar, no obstante que, como digo, es un precedente importante, sobre todo a la luz de que en el Código Electoral no es obligatorio, claro, que haya un debate entre los candidatos a alcaldía, y sí lo es que haya debates entre los candidatos a diputados. Claro, ¿no? Hay un asunto muy extraño, naturalmente, que en un país presidencialista como en el que vivimos, siempre la figura del ejecutivo, ya sea municipal, estatal o federal, es la que atrae al electorado, más allá de sus propios candidatos, que también hay que decirlo, los que tendrían que estar más cercanos, ¿no?, a la sociedad. No es así, sin embargo, hay esta consideración en la propia norma electoral para que pueda haber este contraste, a diferencia de lo que no ocurre al nivel de la presidencia municipal.
¿Cómo viste tú a los candidatos a la hora del debate? ¿Cuál fue tu apreciación de tanto como la,
sí,
la postura, la voz, las etcétera, de cada uno de ellos?
Que en realidad yo creo que es con lo que se queda el televidente, claro, o el radioescucha, ¿no? Me parece que en ese sentido vimos a un Tony Gali sumamente desenvuelto, sumamente cómodo, con mucho contacto, ¿no? Buen manejo de cámaras, su comunicación no verbal, bueno, pues parece que reflejaba eso, como mucha comodidad, mucha seguridad, preparación. Hay que comentar también que las preguntas definidas por los grupos de trabajo que tiene Actívate por Puebla, los famosos nodos, fueron previamente repartidas a los propios candidatos, a sus equipos. Ya tenían conocimiento de qué preguntas posiblemente podrían ser seleccionadas. Cada nodo eligió 10 preguntas, de las cuales se seleccionaron 3 aleatoriamente. Entonces, eso fue, se notó mucha más preparación del lado del candidato de la coalición Puebla Unida, a diferencia del candidato de la coalición 5 de Mayo. Vimos un Enrique Agüera tenso, incómodo, me parece que incluso fue tema en las redes sociales, desde la corbata, el cuello sumamente ajustado, ¿no? Se notó eso, que no estaba cómodo, que no había preparado con suficiente tiempo los temas, iba de un lado a otro en términos de los contenidos de sus respuestas, no atendía puntualmente las interrogantes que le hacían, y pues a un candidato del Partido del Trabajo, que como le pasó también a Cuadri, o sí, específicamente para retrotraer la experiencia reciente de 2012, pues no tiene nada que perder y entonces tiene la libertad de proponer cosas muy con mucha astucia, con mucha incluso radicalidad, y algunas cosas interesantes, pero bueno, sabemos que lo atenderá un sector marginal del electorado. La disputa está entre dos y creo que era un espacio que tenía el candidato de la coalición 5 de Mayo, Enrique Agüera, para posicionarse, para superar las críticas que han estado sobre él y que no lo aprovecho. Uh-huh. Esa es como, claro, mi valoración general del debate.
Mencionaste precisamente las redes sociales y Ana Lorena Silva, nuestro equipo de producción, nos preparó este audio sobre algunos de los tweets y las reacciones que hubo a través de Twitter sobre el debate y las críticas principalmente hacia Tony Gali y Enrique Agüera. Vamos a escucharlo.
El día de ayer se llevó a cabo el debate entre los 3 candidatos aspirantes a la presidencia municipal de Puebla: Antonio Gali Fayad, Enrique Agüera Ibáñez y Miguel Ángel Ceballos López. Sin duda alguna, Agüera y Gali son los punteros en esta contienda, y no solo están bajo los reflectores de los medios, sino también de las redes sociales. Antes, durante y especialmente después del debate, los tuiteros no ocultaron su opinión respecto a estos 2 candidatos. Arroba Geu Cortesano: no manches, alguien pare este buffet de estupideces de Agüera, Bachetel, ¿y eso fue rector? Arroba Betuna: Agüera, deja de dar propuestas que nunca cumpliste en la UAP. Arroba Danamasa: dice Agüera que le llames para que vaya a quitar tu bache, que qué hueva hacer una planeación. Hashtag Debate por Puebla. Arroba Sammy Cigarroa: no cabe duda que el dinero no compra la felicidad. Tony Gali, por ejemplo, es increíblemente rico y ni así deja de quejarse. Hashtag Me quejo como Gali. Arroba Mujer Anónimos: Lo único del debate por Puebla que saqué es que ahora sí sé que no votaré por Tony Gali. Arroba Josué DSB. Oye, Tony Gali Fayad, hablas de una Contraloría Social, pero dos veces dejaste plantados a los consejos ciudadanos del ayuntamiento. Hashtag debate por Puebla. En general, el debate fue calificado por los tuiteros como acartonado y aburrido, así como, en algunos casos, reconocido y en otros criticado, el hecho de que los candidatos no se atacaron entre ellos. Arroba Enrique G. Araiza. Lo rescatable del debate por Puebla es que no hubo ataques personales entre candidatos. Arroba Chucarthur. Debate por Puebla. Evidencia de que los madrazos se dan por debajo de la mesa y entre equipos de campaña. Los candidatos ni con pétalos se tocan. Arroba JM Mecinas. Me preguntan un ganador del debate por Puebla y contesto que no lo hubo, porque no hubo debate. Fueron tres monólogos sin ton ni son.
Medieros, por Radio Ibero.
Pues muchísimas gracias a Ana Lorena Silva de nuestro equipo de producción por esto. Y ahora sí, como todos los miércoles, damos espacio para la colaboración de Observatorio de Roberto Alonso.
Gracias, Claudia. Pues justamente también y a partir del debate, yo lo que confirmé es que voy a anular mi voto. Anular también es votar. Algo no anda bien cuando las opciones a elegir carecen de atributos suficientes para preferir una u otra. Más grave, no obstante, es tomar una decisión desde la orilla, forzado a seleccionar la opción menos mala o votar por el menos peor. Como tanto se repite en las conversaciones cotidianas, cada tiempo de elecciones. Votar por el candidato con menos negativos equivale a la compra de un producto de mala calidad a sabiendas de que no tendrá la utilidad que se espera de él. Mejor aún, y con una metáfora de Juan Pablo Proal, cuando la disyuntiva electoral se reduce a escoger al candidato que ha robado menos, según se escucha en intercambios informales sin mayor evidencia, pero con una alta dosis de sospecha, se obliga a la sociedad a elegir un platillo de un menú donde todo está echado a perder. Sobresale entonces la posibilidad de anular el voto como una acción ciudadana que expresa rechazo, hartazgo, indignación. Un voto nulo, deliberadamente nulo, simboliza malestar e inconformidad con las opciones políticas a discriminar y con la clase política en su conjunto. Siguiendo con la metáfora, no falta quien considera que anular el voto es asumir que no hay otro menú ni forma de exigirlo, así como aceptar quedarse sin comer. En lo primero no hay duda. Un voto anulado a conciencia supone reconocer que no hubo un menú de calidad digno de ser consumido. En lo segundo hay divergencias, pues más allá de la propia exigencia que representa una boleta anulada en términos de que la voluntad reflejada pueda tener alguna consecuencia, la construcción de la democracia no se reduce a la jornada electoral. No faltan tampoco quienes limitan su participación política al día de las elecciones, asistiendo a las urnas a manifestar su convicción y desentendiéndose de la vida colectiva a los pocos días. Sin embargo, no son pocos los ciudadanos que muestran cada vez más atención en los asuntos públicos y mantienen una participación activa en función de sus áreas de interés y su preparación. A un voto nulo premeditado debe seguir una agenda ciudadana con exigencias puntuales, una articulación de demandas que puede incidir en la transformación de la realidad política que produce y reproduce escenarios de decisión que no generan incentivos. ¿O qué incentivo existe en Puebla para el votante crítico que aún no define su voto entre los candidatos a la alcaldía de la capital? ¿Qué incentivo tiene quien desea castigar o premiar a un personaje o a un grupo político por lo que representa? Anular el voto es una opción y es una forma de votar. No es lo mismo que abstenerse, pues implica desplazarse a la casilla correspondiente y plasmar la insatisfacción frente a la oferta de partidos políticos que parecen empeñados en engañar a los electores, con candidatos inaceptables. Anular el voto es una protesta pacífica contra la falta de sentido de representatividad y la falta de credibilidad en la clase política vigente. Por ahí algunas de las ideas que tiene esta columna que pueden leer, como todos los miércoles, en ladob.com.mx.
Muchísimas gracias, Roberto. Pues sí, yo comparto contigo. Yo también ya estoy decidida a anular mi voto. Pero bueno, vamos a ver al final de cuentas qué es lo que sucede. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Mandamos un saludo muy cariñoso a Ashley Old, que nos está escuchando. Y a usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana nos escuchamos nuevamente.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.